Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
¿Recuerdan hace como 6 semanas hicimos una serie que se llamaba ¿Qué crees? Por 2 semanas. ¿Algunos recuerdan? Pues hoy vamos a regresar a esa serie, a hacer una semana más de ¿Qué crees? Algo vino en medio de la otra serie y no quise interrumpirla, entonces dije, no, después vamos a regresar y hacer una semana más de ¿Qué crees? Y por eso tienen ahí en su mano una tarjeta y una pluma, ¿sí? Ok. Guárdenlos, lo van a necesitar. La idea vino porque pues, yo he estado observando iglesias y personas que van a iglesias, empezando conmigo mismo, por muchos años. Y lo que yo he observado en diferentes países, no importa el país donde estás, en diferentes países, en diferentes ciudades, en diferentes culturas, si tú quitaras el techo de la iglesia y miraras adentro de la iglesia, y cualquier iglesia, casi siempre encontrarás lo mismo, encontrarás un grupo de personas que por lo general piensan y sienten que ser miembro o parte de una iglesia es como ser parte de una organización, que es algo que agregamos a nuestra vida, como ser miembro de un equipo de fútbol, o como ir a cierta universidad, o como, bueno, ser miembro de una fraternidad de trabajo, de un grupo de formal de amigos, o cualquier otra organización. Yo soy fulano y yo voy a tal equipo, yo soy miembro de tal equipo de fútbol y yo voy a tal lugar a trabajar y yo estudio allá, yo soy miembro de tal iglesia y es algo que agregamos a nuestra vida. Y ser hijo de Dios, ser cristiano, llega a ser como ser miembro de un grupo. Y agregamos un poco de Jesús a nuestra vida. Y lo que ocurre muchas veces es eso crea un ambiente, una expectativa en nosotros que la tarea más grande de nuestra fe es llegar por una hora o una hora y media si hay comida, una hora, hora y media, 2 horas los domingos, y esta es la tarea más grande de nuestra fe, es decir, si yo he hecho esto, muchas veces decimos, yo fui a la iglesia, como que yo cumplí con lo que tenía que hacer, yo hice no solo lo mínimo, sino lo máximo, esa es lo que es la tarea más grande para una persona que quiere seguir a Cristo. Muchas veces en mi vida yo he sentido esto. Yo he dicho a mi esposa, fuimos a la iglesia, como si esto ya cubre el resto de la semana, como si este es el trabajo más grande que Dios espera de uno. Y la misión de las personas muchas veces en las iglesias llega a ser este, mire, ser una buena persona entre semana. Ser una buena persona, por ejemplo, no tener vicios públicos, si tengo problemas que las escondo para que nadie sepa, no tener vicios públicos, no avergonzarme, no tratar mal a otros, ser una persona que los demás miren y digan, él es buena gente, ella es buena gente. La misión llega a ser una buena persona. Y hay cosas que personas hacen que son como extraordinarias, como ser misionero. O plantar una iglesia, o ser líder de un grupo de personas que llega a su casa a estudiar la Biblia, o estudiar la Biblia, el estudio de paz con Dios con otra persona, o cosas que nosotros ponemos como muy lejos de nosotros y decimos, esto es muy grande, ese es para los cristianos extraordinarios, son para los que han llegado a algo mucho más grande que yo. Para algunos de nosotros, a veces, lo que ponemos ahí afuera como algo extraordinario es tomar la decisión de decidir seguir a Jesús, de decidir bautizarnos. Decimos, pues yo voy a seguir a Jesús, pero esta decisión es para otros. Yo todavía no estoy ahí. Y hay cosas extraordinarias que ponemos como afuera de nosotros. Y sin querer, seguir a Jesús llega a ser algo muy cómodo, como una parte de nuestra vida. Y no es la gran cosa, y no es el gran cambio en nuestra vida. Y yo observo esto en mí. A veces yo llego a sentir y pensar que, wow, muchas veces mi vida no es tan diferente de la vida de los demás. No es que soy malo, pero soy normal. Soy normal, ok. Y después yo veo la palabra de Jesús. Yo veo las cosas que Jesús enseñaba. Las cosas que Él decía. Cuando Él decía a la gente, si tú quieres seguirme, eso tiene que pasar en su vida. Y Él decía cosas radicales. Él hablaba de seguir a Él como si fuera, como vivir una vida totalmente diferente. Como si fuera ser una persona totalmente diferente. Como si fuera algo totalmente fuera de este mundo. Que no era llegar a una iglesia, ser una buena persona entre semana. Que era un cambio radical en la vida de alguien. Alguien que lo marcaba y lo identificaba y lo transformaba. Mire conmigo en Lucas 9. Si trae la Biblia, búsquelo. Si no, va a estar en las pantallas. Lucas 9. Del 23 a 27, y ese solo es uno de los muchos ejemplos de las veces que Jesús decía cosas así. Él nunca, nunca, nunca dijo, si quieres seguirme, ven a la iglesia y ser una buena persona. Él siempre andaba diciendo cosas como este, ¿no? Una vez que lo haya, lo leeremos. 9:23, 27 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, si quiere ser mi discípulo, si quiere conocerme, si quiere tener paz con Dios, si quiere conocer a mi Padre, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Pero todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, esto la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la de su Padre y de los santos ángeles. Pero les digo la verdad, que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que ven el reino de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, hey, si tú quieres venir a mí, Si alguno, no está diciendo si tú quieres ser un seguidor excepcional. Él dice, si tú quieres ser mi seguidor, no es si tú quieres ser un seguidor que va a otro nivel, que es uno de los mejores. Él dice, no, si tú quieres seguirme, entonces eso es para todos nosotros que decimos, yo creo que quiero seguir a Jesús. Él dice, no hay dos niveles. Si tú quieres seguirme, si cualquier persona quiere seguirme, entonces, ¿qué tiene que hacer? Cargar su cruz. ¿Qué era la cruz? Sí, siempre digo eso, no en el tiempo de ellos. Me gusta la cruz que nosotros tenemos ya de oro y plata y bien bonitas y cadenas. Y la cruz para ellos era madera y era el grande pedazo de madera donde colgaban hombres y a veces mujeres y los mataban. Y era una muerte cruel, era la muerte más horrible que uno podría ver, que uno podría experimentar. Él dijo, si tú quieres seguirme, tienes que cargar con tu cruz, tienes que andar con una muerte encima. ¿Y cuál es la muerte? Él lo dice por esas palabras, negarse a sí mismo. En otras palabras, todos mis planes, todos mis deseos, todos mis derechos, todos mis sueños, todo lo que yo quiero, lo que yo merezco. A veces estoy practicando con mi esposa y yo digo, hey, yo merezco que tú me sonríes, yo merezco que tú me trates bien ahorita, yo merezco. Y después yo me pongo a pensar, Jesús, ¿qué dijo? Niégase a sí mismo. ¿Qué está diciendo? Todo lo que uno merece, y tú y yo merecemos mucho en esta vida, que trabajamos bien y somos responsables en el hogar y con los niños y no sé qué, merecemos. Él dice, negarse a todo lo que mereces, a todos tus sueños, a todo lo que tú quieres en la vida, a todo lo que tú tienes derecho de hacer y tener en la vida. Negarse a eso no significa que no va a pasar, pero negarse a eso, decir, ya no merezco eso. Eso no es lo que yo tengo que tener. Y él dice, seguirme, o sea, morir a sí mismo. y seguirme. Y él dice que para seguir a él no es ser miembro de una organización y vestirnos, bueno, en la ropa mejor que tener. Ayer tuve que poner corbata. ¿Pueden creer eso? Corbata. Estaba miserable, estaba en angustia. Nomás que terminó la ceremonia, la quité y, bueno, poner la mejor ropa que tenemos, que para mí es esta. Poner la mejor ropa que tenemos de venir a un lugar y estar con amigos y hablar de la Biblia y cantar juntos y comer. Y después dice, okay, Jesús dice, esto es bueno, pero ser mi seguidor es mucho más grande que eso. Es morir a ti mismo, es morir a todo lo que tú mereces en la vida, todo lo que tú quieres, y seguirme, en otras palabras, dejar que yo mande en tu vida. Que cuando yo digo algo, tú dices, sí, Señor. Me fascina, no sé, lo vieron en una película, no sé cuál, pero lo vieron en una película. Mis niños han agarrado el hábito de hacer así, como los soldados. Y cuando yo les hablo, me dicen así. Si andan bien conmigo, si andan mal, no lo hacen. Pero me fascina eso, porque me están diciendo, sí, papi, lo que tú dices es la ley. Jesús dice, nosotros si queremos seguirlo, no tenemos que seguirlo, pero si queremos seguirlo, cuando Él habla, nosotros tenemos que decir, sí, Señor, lo que tú dices es lo que yo voy a hacer. Y Él dice, eso significa morir a la vida que nosotros tenemos planeado, pero él dice, al final tendrás vida, vida eterna y vida en esta vida, porque él está diciendo la vida que tú estás buscando, la vida que tú y yo pensamos que queremos, la vida que nosotros soñamos, al final de cuentas es muerte, no satisface. Y él dice, tú puedes ser mi hijo, y tú puedes ser salvo, y tú puedes conocer a Dios y tener una vida totalmente diferente, pero tienes que morir a tu vida. Eso es lo que Jesús dice cuando Él habla de lo que tienen que hacer sus seguidores. Y la cosa es, Jesús siempre está, y la razón que estamos hablando de eso hoy, es que Jesús siempre está pidiendo algo de sus seguidores. Cuando una persona dice, yo quiero seguir a Jesús, Jesús siempre está pidiendo algo de sus seguidores. Está diciendo, ok, morir no es de una sola vez. En ese contexto, morir es cada día. Y siempre Jesús viene a los que quieren ser sus seguidores. Y Jesús dice, mire, hay otra cosa. Tienes que abrir tu mano. Tienes algo en tu mano. Tienes algo que yo te estoy pidiendo. Y abra tu mano. Jesús siempre dice algo nuevo a sus seguidores, siempre dice algo a sus seguidores que quiere que haga, siempre hay algo, y todos tenemos algo que Jesús está pidiendo a nosotros que cambiemos, que dejemos, que un cambio que Él quiere en nuestra vida. Y si tú estás pensando en un cambio que hiciste, tal vez acabas de tomar la decisión de bautizarte, que bueno, hay algo más que Jesús te está diciendo que hagas diferentemente en tu vida. Y si tú tienes 20 años de haber tomado esa decisión, ¿sabe qué? Jesús hoy te ha estado diciendo otra cosa, te ha estado empujando en un área de tu vida, te ha estado diciendo, yo quiero este cambio. Jesús quiere un cambio de nosotros siempre, y Él siempre está empujándonos, porque Él dice, si quieres seguirme, tienes que negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguir mi voz, seguir. Entonces, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? No la tarjeta y la pluma, pero ¿qué tienes en tu mano simbólicamente? ¿Qué tienes en tu mano que Jesús te ha estado diciendo, debes cambiar eso? Debes cambiar eso. Tú dices que quieres seguirme, ok, sígueme y cambia eso. Porque Él siempre pide cambios. Lo que yo he observado en los pocos años que nosotros hemos trabajado aquí en este lugar y con otras personas en otras iglesias, lo que yo he observado es que, mire, son cinco cosas que Jesús pide de nosotros. Y yo apuesto, yo sé que hoy una de esas cinco cosas Él está pidiendo de ti. Y no está pidiendo de ti hoy, Él te ha estado pidiendo. No es algo nuevo que vas a escuchar hoy y vas a decir, yo creo que eso es lo que Jesús quiere que haga. Sino que hay algo que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida que Jesús ha estado pidiendo y nos ha estado empujando. Y cada vez que leemos la Biblia o cada vez que venimos a ese lugar y cada vez que escuchamos a alguien hablar de Dios, y como que Dios estuviera hablándonos y tocándonos un poco más en la misma área de nuestra vida. Y hay algo que Jesús quiere que tú cambias y tú sabes qué es algo en tu vida, y hay 5 categorías y yo sé que todos no tenemos algo en cada área, en cada categoría, pero lo que Jesús te ha estado pidiendo está en una de esas categorías. Entonces yo voy a revisar la lista de las 5 categorías y con la esperanza que tú puedes ver y realizar lo que Jesús ha estado pidiendo que tú cambies. Primero, Para algunas personas, lo que Jesús pide que cambiemos es nada más eso de tomar la decisión de ser su hijo. En Hechos 2:38 dijeron, la primera vez que hablaron de cómo seguir a Jesús, de cómo empezar de seguir a Jesús, dijeron, vuélvense a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, si quieres seguirme, el primer paso es de cruzar, como vimos en la serie de Quiero Paz con Dios, de cruzar de muerte a vida. Y el primer paso es decir sí a Jesús y volver a Dios y bautizarte y tomar esa decisión. Y para algunos de nosotros, lo que Jesús te ha estado diciendo por mucho tiempo es, tú debes tomar esa decisión, tú debes bautizarte, tú... Y tenemos muchas razones por no hacerlo, pero poco a poco Jesús nos va diciendo, hey, ese es tu próximo paso y tú debes tomar esta decisión, tú debes seguirme, tú debes entrar a mi familia. Tomar la decisión, ese es el próximo paso que Jesús está pidiendo de alguno de nosotros. Con otro de nosotros, lo que Jesús está pidiendo, otra cosa que Jesús pide, y eso es más de los que ya han tomado la decisión, Él pide que dejemos un pecado persistente, un pecado en que hemos estado viviendo por mucho tiempo. Si tenemos las mismas rutinas de pecado que, bueno, tú sabes, yo digo pecado persistente y te viene a la mente cuál es el tuyo, porque para algunos es una actitud, un enojo o una impaciencia, para otros son palabras, es de chisme o la mentira, para otros es que tú tomas cosas que no son tuyas o tomas o fumas demasiado de algo y para otros es algo sexual y todos tenemos pecados persistentes. Y Jesús viene a sus seguidores y lo que Él dice es que tú quieres seguirme, tienes que morir a ti mismo. Cuando tú fuiste a las aguas de bautizarte, tú dijiste, yo voy a morir con Jesús. Y hijo, quiero que mueras a este pecado. Y cuando yo estaba preparando el mensaje, yo realicé que lo que Jesús me ha estado pidiendo por mucho tiempo es un pecado persistente que yo tengo. Y lo he mencionado aquí varias veces, es la impaciencia. Me pongo impaciente y medio irritado, bueno, medio irritable, bien irritable, irritable e impaciente, y yo no reflejo el gozo de Dios a mi familia cuando ando así, y eso ha sido un pecado persistente en mi vida. Y si tú tienes un pecado persistente y Jesús te ha estado diciendo, deja este pecado, este es el cambio que Él está pidiendo de ti. Escucha la palabra de Jesús de Juan 14:23. Jesús dice así: el que me ama, mi palabra, ¿qué dice? Guardará, me obedecerá. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Hay cierta comunión que existe entre Dios y una persona cuando una persona obedece a Jesús. Yo tendré más comunión con Jesús y con Dios cuando yo dejo mi impaciencia y mi irritabilidad. Okay. Sigue, dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído no es la mía, sino del Padre que me envió. Y el mismo Juan escribió una carta al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, en 1 Juan 3:8. Dice así, y lo dice un poco más fuerte: el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado. Eso no significa que... Una vez haces algo y dices, yo no hubiera hecho esto, y el que practica el mismo pecado, ve otra vez, cuando yo pierdo la paciencia todos los santos días, ese practicar el pecado, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Después dice, mire, todo aquel que es nacido de Dios, hemos hablado por 4 semanas de eso, de nacer de nuevo, en quiero paz con Dios. Él dice, si tú eres nacido de Dios, si yo estoy nacido de Dios, ¿qué es lo que haremos? No practica el pecado, no seguimos en los mismos pecados, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces él dice, hey, una señal de que tú has nacido de nuevo es que te molestan los pecados persistentes y que lo vas dejando, que estás muriendo a ti mismo. Entonces, para algunos de nosotros, lo que Jesús nos quiere que cambiemos, que Jesús te ha estado diciendo por un tiempo que debes cambiar esto, es un pecado persistente. Para otros de nosotros, es otra persona. Dios ha puesto una persona en tu vida, tal vez vives cerca de esa persona, o tal vez está en tu familia, o trabajas con esa persona, o juegas fútbol con esa persona, y de repente tú sabes que Dios ha puesto a esa persona en tu vida, y esa persona está lejos de Dios, y tú no has hecho nada para ayudar a esa persona a tener paz con Dios. Y después de la serie que acabamos de hacer, tú sabes que puedes invitar a esa persona, orar por esa persona, ofrecerle el estudio, y uno dice, pero yo no puedo, tal vez Felipe lo va a hacer, tal vez Jackie lo va a hacer. Jesús te ha estado diciendo, es tu trabajo, hazlo, habla con esa persona, pídele el estudio, estudia con esa persona, tú estarás bautizando a esa persona. Tal vez para alguno de nosotros, lo que Jesús nos ha estado pidiendo es que trabajemos con una persona. Para otros de nosotros, lo que Jesús nos ha estado pidiendo es que pasemos más tiempo con él. Porque siempre decimos que este libro es la palabra de Dios, y él nos habla cuando lo leemos, pero después de domingo lo guardamos en la casa. Y Jesús te ha estado diciendo, pasa más tiempo conmigo, abre tu Biblia en la mañana, abre tu Biblia en la tarde. Quiero hablarte, quiero que tú me hables, pasa tiempo conmigo. Y decimos, pero es aburrido para todos cuando empiezan. Para todos. Yo he hablado con personas que han sido cristianos por 20 años. Yo he hablado con personas que están en la cárcel y dicen lo mismo. Yo abro este libro y es aburridísimo. No entiendo, me duermo. Tal vez Dios te ha estado diciendo, pasa más tiempo conmigo, pasa tiempo conmigo. Otra cosa que Jesús te ha estado pues, tal vez diciendo es, trabaja más en el reino, trabaja más en la iglesia. Tú ves de lejos que hay mucha actividad los domingos, y tú sabes que hay cosas que pasan entre semana, y tú tienes una buena mente y un buen cuerpo, y Dios te ha estado diciendo, tú deberías colaborar, y tú has estado diciendo, sí, pero tengo esto, tengo el otro, y tal vez te ha estado diciendo, debes trabajar más. ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué te ha estado pidiendo Jesús que cambies? Porque él ha estado pidiendo a todos nosotros que cambiemos algo. Entonces, yo no vengo hoy con una agenda, yo no estoy hablando a una persona o una cosa en particular. Yo sé que Jesús siempre pide a los que quieren seguirle que siempre estén cambiando algo más en su vida. Y por estar aquí, nosotros queremos seguir a Jesús. Entonces, te pregunto, ¿qué te ha estado diciendo Jesús que quiere que tú cambies? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Por qué no lo apuntes en la tarjeta que tienes? Si no, vas a botar la tarjeta y habremos matado un árbol por nada. Apunte en la tarjeta la cosa que tienes en tu mano. La cosa que Jesús te ha estado pidiendo que cambies. Si es tomar la decisión, solo poner ahí bautizarme. Si es, y eso no es un compromiso que lo vas a hacer, solo es reconocer que lo que Jesús me ha estado diciendo es que haga tal cosa. si es un pecado persistente que tú has estado practicando y tú escuches la voz de Jesús, se dice, el que me sigue no practique el pecado, apunte el pecado. Si es muy personal, dobla tu hoja después para que tu vecino no lo vea. Apunte el pecado y dóblalo rapidito. O apúntalo en la primera letra eso, para que nadie sepa. Si es una persona que tú sabes que Dios ha puesto en tu vida, que no conoce a Él, y tú no has estado trabajando con esa persona, ni siquiera has estado orando por esa persona, no has estado buscando la oportunidad de estudiar con esa persona, apunte el nombre de la persona. Si está contigo hoy, también doble papel rapidito, pero apunte el nombre de la persona. Si es pasar más tiempo con Dios, de leer tu Biblia y orar, apunta eso, decir, leer mi Biblia. Si es trabajar más en el reino, en esta área de reino, en la iglesia, entonces apunta eso, trabajar más. Apunta, ¿qué te ha estado diciendo Jesús? Y si tú dices, mire, yo no quiero forzar algo hoy, no quiero que tú apuntes algo si haces la pregunta, ¿qué me ha estado pidiendo Jesús? Y nada te viene a la mente. Si nada viene a la mente, no apuntes nada, lleva la tarjeta contigo a tu casa y pasa la semana preguntando a Jesús, Jesús, ¿qué quieres que yo cambie en mi vida? Pero yo creo que la mayoría de nosotros tenemos algo en nuestra mano. Mientras que lo apuntan, ¿sabe qué quiero apuntarlos? Que lo apunten, por esa razón. Yo apuesto que la mayoría de nosotros que apuntamos algo, y Marta, necesito una tarjeta, aunque yo dije en voz alta, impaciencia, lo voy a escribir. Aunque yo apuesto que la cosa que tú apuntaste ahí fue algo que, gracias Marta, no es algo nuevo que Dios acaba de revelarte en los últimos 20 minutos, ¿verdad? Es algo que tú ya sabes. Como mi impaciencia, yo cuando yo estaba pensando en eso, yo dije, ¿qué voy a poner en mi tarjeta? Una pregunta rara que rápidamente yo supe contestar, porque por mucho tiempo Jesús me ha estado diciendo, Felipe, tu impaciencia, cuando tú te enojas así y no dices nada, no explotas, pero por adentro está así, dices a tu niño, sal de mi oficina, y te pones así, te pones irritable, y a veces piensas malas palabras en tu mente, no me estás honrando, no te estás portando como una persona que cree en un Dios vivo, que cree que tu Padre es un Dios vivo. Dios me ha estado diciendo eso por mucho tiempo. Pues, apuesto que lo mismo es cierto en tu caso, ¿no? Lo que tú apuntaste no es algo que realizaste ahorita, es algo que ya sabemos. Entonces, una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué todos podemos llegar aquí y escribir algo que Jesús nos ha estado pidiendo desde hace rato? Y no hemos hecho nada por eso. Hemos trabajado un poco en eso, pero no hemos hecho nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vida es como un... Cierren los ojos. La vida es como, no, en serio, cierren los ojos. La vida es como un río. ¿Han visto un río? Piense, imagina en tu mente el río. ¿Cómo va el agua? Va corriendo. ¿Cuándo termina el río? Pueden abrir los ojos. ¿Cuándo termina el río? No termina. Cuando llega al mar, pero después sigue. Sé que el río no termina. El río corre. Y la vida es como un río. Y Dios nos dice, hey, hijo, quiero que cambies esto. Quiero que tú decidas que ya has escuchado. Bautízate, entre en mi familia. Te quiero por mi hijo. Hijo, yo quiero que tú dejes este pecado. Hijo, yo quiero que pases tiempo conmigo cada día. Pero Dios es aburrido y quiero que escuches mi voz cada día. Hijo, yo quiero que tú hables con esa persona que yo he puesto a tu par en el trabajo por 5 benditos años y no has hecho nada con él. Él va al infierno. Ojo, abre tus ojos. Dios viene y nos habla. Pero la vida es como un río y va corriendo y nunca para. Entonces sabemos esto, pero el río nunca para y nunca tomamos la decisión que Jesús nos ha estado pidiendo. Sabemos que lo debemos de hacer, pero nunca llegamos a decidir, ok, hoy yo voy a hacer lo que Jesús me está pidiendo. El río nunca para y hoy lo que quiero hacer es parar el río por un segundo, solo por un rato, parar el río y quedarnos quietos y tranquilos y escuchar a Dios y decir, Dios, ¿qué es lo que tú me has estado pidiendo que yo cambie en mi vida? ¿Qué es? Y después, la pregunta es, ¿qué harás con lo que tienes en tu mano? El río ya paró por un rato. El río paró. Hemos escuchado claramente a la voz de Dios. Los que escribimos algo, tenemos el próximo paso que Dios quiere que tomemos. Y yo sé, hay muchas cosas buenas que yo puedo hacer en mi vida, pero la próxima cosa que Dios quiere que yo haga es este. ¿Qué es este? Dejar este pecado. La próxima cosa que Dios quiere que tú hagas es lo que tú escribiste. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con lo que tú tienes en tu mano? Quiero terminar hoy con una historia del libro de Juan. Es una de las historias más bonitas de la Biblia. Jesús está en una cena. Bueno, lo encontramos y después lo leo mejor. Una persona llega a Jesús con algo en su mano. Y yo quiero ver lo que esta persona hace y lo que pudo haber hecho. Y tal vez por su ejemplo nosotros hallaremos aquí al final lo que nosotros debemos hacer con lo que tenemos en nuestra mano. Lo que Jesús quiere que nosotros cambiemos. Juan 12. Uno dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Marta era la hermana de Lázaro, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María era la otra hermana, dos hermanas, María y Marta, y Lázaro era el hermano. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Entonces ella vino a Jesús con algo en su mano. Tenía un perfume carísimo. Y lo trajo a Jesús y lo derramó a sus pies. Lo trajo a los pies de Jesús. No pierde la simbología que está ahí. Lo trajo a los pies de Jesús. Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, de traicionar, dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, mucho dinero en el día de ellos, y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que echaba en ella. ¿Qué dice Judas? Yo tengo una buena razón que sería mejor ahorita no traer eso y lo que tú tienes en tu mano y ponerlo a los pies de Jesús. Yo tengo una buena razón que no debes hacer eso. Yo tengo una buena razón que debes seguir con el río, seguir. ¿Por qué? Siempre hay una razón. Mire, hay tres preguntas que salen de esa historia. La mujer vino a Jesús, en esa una historia sencilla, la mujer vino a Jesús, derramó este perfume en los pies de Jesús. Es algo bello que hizo a Jesús. Tenía algo en su mano y lo dio a Jesús. Y Judas dijo, no hubieras hecho eso. No, tenía una buena razón por no hacerlo. Entonces de esa historia salen tres preguntas para nosotros. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido? ¿Qué está apuntado? No lo digas. La pregunta, ella tenía perfume. Ella tiene perfume. ¿Qué tienes tú en tu mano? Mire, cuando tú traes esto a los pies de Jesús y dices, ok, yo voy a morir a esa partecita de mí. Yo voy a morir a eso, Jesús. No sé qué apuntaste, pero es algo de ti. Y tú dices, yo voy a morir a eso. Yo voy a morir a esto. Me voy a bautizar y me voy a morir a mí mismo. Voy a empezar a leer mi Biblia en las mañanas y en las tardes. Y voy a morir a mi necesidad de ser entretenido por la tele por un rato. Voy a morir a mí mismo. Cuando tú traes eso, va a ser algo bello a Jesús. ¿Qué tienes en la mano? Y la pregunta, ¿de qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees es más importante o tiene más valor? ¿Qué crees que es más importante? Para los que apuntaron bautizarse. Ok. Hay dos razones grandes por no bautizarse. Uno es, vas a estar perdiendo el control de tu vida. Vas a estar diciendo de hoy en adelante, Dios mandará. ¿Qué es más importante? Y tú tienes que decidir eso. ¿Ser hijo de Dios o tener control de tu vida? Otra razón para muchos es que, y eso es una buena razón, voy a estar, es la razón para casi todos, no fue en mi caso, pero casi todos de ustedes en la cultura hispana, es yo voy a estar dejando la religión de mi familia. Yo podría pedir a los que sean bautizados que eso fue el caso y casi todos levantarían la mano. ¿Por qué? Por la cultura, ok. Entonces tú tienes que decidir, voy a obedecer a lo que Jesús dice cuando Él pide a uno de adulto de tomar una decisión y bautizarse, o es más importante para mí lo que van a decir en mi familia. Y no digo esto para burlar o para convencerte de ninguna forma, con todo respeto lo digo, solo lo digo que es la decisión. Es la decisión que te enfrenta. Para los que en la mano tienen un pecado, como el mío, ¿qué es más importante? ¿El placer, el alivio que viene con ese pecado? ¿O morir a ti mismo y seguir a Jesús? ¿Y conocer más a Dios? ¿Qué es más importante? Tú tienes que decidir. Si yo sigo con mi impaciencia, yo estaré diciendo, eso es más importante que Dios. Para los que han apuntado ahí pasar más tiempo con Dios, tú tienes que decidir, ¿qué es más importante? ¿Estar con Dios y luchar con, estar aburrido y hablar con Dios y dormir y despertarme en medio de leer la Biblia? ¿Qué es más importante? ¿Luchar por escuchar a Dios? ¿O estar cómodo y tranquilo enfrente de la tele, entretenido? Esa es la pregunta. ¿Qué es más importante? Para los que tienen una persona en su vida que no conoce a Cristo y tú sabes que debería pedirle el estudio, pero sientes incómodo y dices, yo no sé si podría y qué voy a decir y cómo voy a pedir el estudio. Y ¿qué es más importante? ¿Tu amistad? ¿Qué te va a decir cuando pides el estudio? Mira. Ayer yo pedí el estudio de alguien y no pueden imaginar los nervios que yo tenía en el momento. Yo estaba por afuera normal, por adentro temblando, porque era una amistad de años. Y yo pensé, ¿qué pasa en ese momento si pido un estudio y después esa persona me dice no? Y yo, ah, qué bueno. Que, mire, todos sentimos eso. ¿Qué es más importante para ti? ¿La salvación de esa persona? ¿O estar cómodo tú? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? La tercera pregunta. Ah, y con eso de lo que es más importante, la mujer, ella decidió que dar eso a Jesús era más importante que mantenerlo para sí misma. ¿No cree que siendo mujer con un perfume caro que le dolió quebrar el vaso y ese era su perfume, ese... Y es uno más importante dar eso a Jesús. Ok, la tercera pregunta. ¿Qué harás con lo que tienes en tu mano? ¿Qué harás con eso? Y mire, si tú dices, oh, no estoy listo. No, yo sé qué debo hacer, pero no estoy listo. Está bien, está bien. Jesús te va a ir jalando, ok. Pero tenemos que contestar esa pregunta. Y hoy paramos el río y decimos, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios ya nos ha pedido? Porque mire, no quiero que sigamos diciendo, yo estoy siguiendo a Jesús, cuando de verdad tenemos algo que Él nos ha pedido y no lo estamos siguiendo. En esa parte de mi vida, yo no he estado siguiendo a Jesús. Él me ha estado hablando y yo he estado yendo por acá. Entonces, si estamos siguiendo a Jesús, ¿qué harás con lo que tienes en tu mano? Si lo que tienes en tu mano es bautizarte, hoy mismo puedes tomar la decisión. Me puedes decir después, yo puedo hacer una llamada y después de ese tiempo podemos ir a bautizarte. Si lo que tú tienes en la mano es un pecado, tú puedes decir, Dios, hoy yo decido dejarlo. Y tal vez para ti significa apartarte de algunos amigos o cambiar unos hábitos o meterte en un grupo de apoyo para adicción o lo que sea, pero lo puede decidir hacer hoy. Y para otros, si es una persona, Tú puedes decidir que en esa semana tú vas a hablar con esa persona, vas a orar por esa persona, vas a pedirle el estudio. Si tú tienes eso de que, ok, yo tengo, si escribiste pasar tiempo con Dios, tú puedes decidir hoy, tú puedes decidir en esa semana, por una semana nada más, yo voy a leer mi Biblia en la mañana, voy a leer mi Biblia en la tarde. Y si no sabe dónde leer, empiece con Primero de Juan. Vaya a final de tu Biblia, Apocalipsis, y regrese un par de libros, allí está Primero de Juan. Y lea Primero de Juan, léelo en la mañana y en la tarde, y si terminas el miércoles, empieza otra vez el jueves con el mismo libro, y léelo dos veces. Puedes hacer algo hoy con lo que tienes en la mano. Si lo que Dios te ha dicho es que tienes que involucrarte más aquí, háblame después. Hay un puesto para todos. Pero la pregunta es, ¿qué harás con lo que Dios te ha dicho que hagas? Vamos a pasar un tiempo respondiendo a Dios. Y si Dios te ha estado pidiendo algo, y si tú tienes algo en tu mano, y tú sabes lo que Dios quiere que hagas, mi pregunta para ti es, ¿qué te detiene? Vamos a ponernos de pie. Como el río está parado, aquí en este lugar, yo casi nunca pido una decisión en el momento. Y hoy tampoco lo estoy haciendo para obligarte. Pero si tú vienes aquí y hoy realizaste que Jesús te estaba diciendo algo específico, te ha estado diciendo algo específico y lo apuntaste en la tarjeta, y tú quieres decir a Jesús, Jesús, yo voy a poner eso a tus pies, yo voy a poner eso a tus pies, yo voy a rendir eso a ti. Hoy mismo lo puedes hacer. Y algo simbólico que puedes hacer, aquí pusimos enfrente las mesas de la comunión. Si vas a tomar comunión, puedes pasar enfrente. Y para los que van a tomar comunión o no, si tú quieres decir a Jesús, Jesús, yo voy a dar eso a ti. Y si quieres, no tienes que hacerlo, no tiene nada de magia, pero puedes poner eso, tu tarjeta ahí, como una forma de decir a Jesús, Jesús, yo voy a dejar eso a ti. Nadie lo va a ver, nadie lo va a leer. Es una forma pública de decir a Jesús, Jesús, yo voy a dar a tus pies lo que yo sé que tú has estado pidiendo de mí. Entonces, si te nace hacer ese compromiso con Jesús, ven a hacerlo. Y te invito que hagas lo que Jesús te ha estado pidiendo. Oren conmigo, Dios, te pido que en ese tiempo, que tú nos ayudes a escuchar tu voz y que cada uno puede tomar la decisión que tú has estado pidiendo de nosotros. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet. www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.